Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
Unos cazadores que el pasado fin de semana estaban participando en una batida de caza en los montes de Ansó se encontraron con un oso. Lograron ahuyentarlo a gritos. Uno de ellos grabó la escena con su teléfono móvil, me imagino que ya lo habrás visto en redes sociales. En esta imagen se puede ver cómo el animal descendía corriendo por la ladera situada de enfrente y se iba acercando poco a poco al cazador, que empezó a dar voces y consiguió afortunadamente espantar al oso, que acabó alejándose montaña arriba. Este encuentro tuvo lugar este pasado sábado en una de las reservas de caza del Pirineo Aragonés, las de los Valles, dentro del término municipal de Ansó. Los cazadores suspendieron inmediatamente la batida aplicando el protocolo vigente para estos casos, que obliga siempre a interrumpir la actividad cinegética e informar inmediatamente a los agentes de protección de la naturaleza del gobierno de Aragón. Además, durante la semana siguiente no se pueden realizar nuevas batidas, es lo que dice el protocolo. Te recuerdo que los valles occidentales son la zona con mayor presencia osera del Pirineo Aragonés. En la actualidad se han detectado hasta 6 ejemplares de oso en el Parque Natural de los Valles Occidentales. 3 machos de 4 años, un macho de 2 años, Claverina y su cría. Es el primer osetno nacido en territorio aragonés en más de 50 años. Muy buenas tardes, saludos de Paola Vandrés, escuchas Mediodía COPE, continuamos con la información del tiempo, después seguimos con más noticias de interés. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología se están cumpliendo y disfrutamos de una jornada con cielos despejados, a diferencia del fin de semana que tuvimos, sobre todo en la jornada del sábado, bastantes precipitaciones. Tenemos 15 grados a esta hora en la calle Mayor de Jaca, todavía pueden subir un poco más las temperaturas hasta los 18 de máxima. Canfrán permanece desde el pasado miércoles prácticamente aislado digitalmente. La falta de conexión a Internet está afectando a toda la población, los negocios locales y varias infraestructuras clave. Durante estos días los vecinos solo han podido disfrutar de unas horas de conexión estable el sábado. El servicio a esta hora todavía no se ha restablecido. Es una situación que está complicando y mucho la vida cotidiana de los habitantes y el funcionamiento de los negocios. Muchos establecimientos no pueden procesar reservas ni pagos y las infraestructuras estratégicas, hablamos, por ejemplo, el laboratorio subterráneo, el hotel e incluso el centro de cooperación policial y aduanera con Francia, evidentemente también se pueden ver afectadas, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de los servicios esenciales en zonas rurales. De hecho, es lo que ha querido destacar hoy en COPE el alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez.
Cuando hablamos del abandono del mundo rural, pues este es un ejemplo, ¿no? Además, en un sitio estratégico como Canfranc no se entiende que la empresa Movistar no reaccione a tiempo, porque además tampoco sabemos exactamente qué está pasando, ¿no? Desde el miércoles hasta hoy prácticamente hemos tenido internet 24 horas solo, el sábado, el resto no hemos tenido, y nos afecta obviamente a todos los vecinos de Canfranc, a todos los establecimientos del municipio, muchos de ellos pues para reservas, para el pago, pues utiliza la fibra, que no está funcionando, y luego además lugares estratégicos que tiene Canfranc, como puede ser el laboratorio subterráneo, el túnel del Sompor, la comisaría para Francesa, todos están afectados por este fallo de la fibra, ¿no? Entendemos que puede haber averías, pero vamos, ya desde el miércoles que empezaron los problemas hasta hoy, yo creo que es tiempo suficiente para que se solucione, ¿no? Además, yo insisto, ¿no? Estas compañías han tenido muchas ayudas públicas para llevar la fibra a muchos sitios, como a Canfranc, tanto del gobierno de Aragón como del Estado. Yo me estoy en contacto con su delegación y con el gobierno de Aragón y he mostrado la queja. Yo le he mostrado también la queja a la empresa porque, vamos, tienen unas obligaciones que tienen que cumplir.
Lo ha dicho el alcalde, hasta el momento se desconoce cuál es la causa exacta del corte de Internet. Exige a las empresas de telecomunicaciones que cumplan con sus obligaciones, ha dicho, y garanticen la prestación de este servicio. Mientras tanto, la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón continúa con los trabajos de restauración, consolidación y mejora de las infraestructuras de defensa contra aludes e inundaciones en el entorno de la Estación Internacional de Canfranc. Es una intervención financiada con fondos europeos con más de 4 millones de euros entre 2023 y 2026. 4,1 millones se destinan a la restauración y consolidación de los diques y 300.000 euros a la de las canalizaciones. Se trata de la mayor defensa antialudes del país. Francisco Palú es el jefe de sección de restauración hidrológica del Gobierno de Aragón.
La variedad tan grande que hay aquí de soluciones que se adoptaron para resolver múltiples problemas como que tenían, como eran desprendimientos de rocas, deslizamientos de laderas, avenidas torrenciales, coladas de sólidos y aludes de distinto tipo, tanto de polvo como de nieve húmeda. Este conjunto tan variado como el que se ve aquí solamente está en Canfranc.
Además, las infraestructuras tienen un gran componente histórico. Te recuerdo que fueron construidas entre los años 1907 y 1930, siguiendo los proyectos de los grandes ingenieros de montes aragoneses. La consolidación de estas defensas resulta estratégica en un momento de transformación para Canfranc, porque ya sabes que el plan parcial de la nueva urbanización en el entorno de la estación contempla la construcción de viviendas. Esto refuerza la necesidad de tener que garantizar la seguridad frente a riesgos naturales en esta zona del Pirineo Aragonés. Y de riesgos naturales hablamos precisamente también del Camino de Santiago. ¿Por qué? Porque España y Francia están avanzando en proyectos estratégicos de cooperación transfronteriza. El turismo sostenible y la cultura patrimonial recibirán un impulso con un proyecto para la revitalización del Camino de Santiago, mientras que la resiliencia ante catástrofes naturales se reforzará con sistemas de alerta temprana. Por lo menos es lo que esperamos, porque son dos proyectos que de momento han sido seleccionados para obtener más de 3 millones de euros en fondos FEDER a la espera de su aprobación definitiva. Uno de los proyectos es Volver al Camino, que tiene como objetivo revitalizar la vía de Arles del Camino de Santiago francés desde el Escar hasta Puente la Reina de Navarra, consolidándola como un destino turístico y cultural transfronterizo. Es una iniciativa que busca mejorar las infraestructuras y los servicios turísticos, también aumentar la capacidad de acogida y planificar la promoción conjunta del destino. Este es el primer proyecto. El segundo se denomina RIS Rapid y se centra en la adaptación al cambio climático y la prevención de catástrofes naturales, como con la implementación de sistemas de alerta temprana frente a inundaciones torrenciales y desprendimientos de rocas en los Pirineos, principalmente fenómenos cada vez más frecuentes en nuestra región. Tenemos ya a la vuelta de la esquina la festividad de Todos los Santos y también, bueno, Halloween, porque Jaca celebra Halloween con actividades para todos los públicos. Te voy a resumir lo que se ha preparado este año por parte del área de cultura y festejos del Ayuntamiento de Jaca, porque hay muchas actividades: cuentacuentos, talleres, manualidades, pintacaras, música, chocolatada, teatro también. Para el día 30, desde la Biblioteca Municipal se realizará un pre-Halloween con una actividad denominada un Halloween de monstruos y cuentos. Comenzará a las 5:30 de la tarde en la propia biblioteca municipal. Para el día 31, la fiesta infantil de Halloween contará con talleres y manualidades diferentes, pintacaras del terror, música y chocolatada final, con la colaboración de las tres peñas de Jaca, Peñas Charumba, Entadeván y Estrapalucio. Esta actividad de Halloween comenzará a las 5 y será al aire libre, en este caso en la Plaza Viscós. En caso de lluvia, la actividad se desarrollará en la estación de autobuses que está cubierto. Y el día 1 de noviembre, en el Palacio de Congresos, a las 8:30 de la tarde, se representará el espectáculo teatral Hasta que la muerte nos separe de Inconstantes Teatro. También conocemos ya para más adelante, pero no falta tanto, el contenido del ciclo de conferencias de otoño de este año de la Asociación Sancho Ramírez. Como es habitual, vamos a tener tres conferencias, en este caso los días 7, 14 y 21 del próximo mes de noviembre. El ciclo de este año versará sobre personajes ilustres no aragoneses que tuvieron una importancia fundamental en el Reino de Aragón. Las tres conferencias se desarrollarán en el Salón de Ciento del Ayuntamiento a las 8 de la tarde. La primera cita, el 7 de noviembre, una gran figura relegada en la historia de Aragón, el vizconde Gastón IV del Bearn, por Javier Lázaro. El 14 de noviembre, un rey del año 1000, Sancho III el Mayor, con Carlos la Liena. Y el 21 de noviembre, Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón, con Darío Español Solana. Y te contaré todos los detalles de la presentación que va a tener lugar esta tarde en Zaragoza. Va a estar, de hecho, entre otros, Pedro Llochi, que es el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, porque va a participar en la presentación del libro El Real Monasterio de San Juan de la Peña, Cuna del Reino de Aragón. Es una publicación que se enmarca dentro de los actos de celebración del 75 aniversario de la Real Hermandad de San Juan de la Peña. Así llegamos a las 2:30. Escuchas Mediodía COPE.